la Florida, Marco Rubio, junto con otros 6 senadores de ambos partidos, enviaron una carta al secretario de Estado Mike Pompeo y al secretario del Tesoro Steve Mnuchin, exhortándoles a que consideren responsables a miembros del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua de serias violaciones a los derechos humanos. Escribimos en apoyo de medidas adicionales que sirvan para promover reformas electorales en Nicaragua y para que se responsabilice al régimen de Ortega de permitir serias violaciones a los derechos humanos y por la destrucción de las instituciones democráticas del país, escriben los senadores y continúan. La mayoría de la estructura judicial de Nicaragua actúa como un brazo político del régimen de Ortega Murillo y es cómplice de la represión y la preservación del régimen en el poder. Al considerar futuras acciones en Nicaragua, los legisladores recomiendan vehemente que utilicen los recursos disponibles bajo un decreto de 2018 y una orden ejecutiva para responsabilizar a miembros del sistema judicial de Nicaragua que fueren directa o indirectamente responsables de ciertas violaciones de los derechos humanos. Es todo en cuanto a noticias. Gracias, gracias por su atención y aproximadamente en una hora estaremos de regreso.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra edición en Tras la Noticia para hoy mayo 29 del año 2020. Les saluda su amiga Cari Roque, deseándole a todos los que están a esta hora en sintonía de 3 a 4 de la tarde a través de las ondas del Radio Martí, agradecimiento por esta simpatía que llevan con este programa adelante, por las notas informativas que nos envían, así como por su presencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Tony Chemón está hoy a cargo de la asistencia técnica y la producción de Miguel Sánchez. Y vámonos a lo que nos ocupa, que es precisamente establecer el contacto que ya tenemos desde Ciudad de La Habana con Antonio Rodiles, director del Estado de SAT, a quien le damos la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Cari. Un saludo para ti y todos los oyentes. Gracias por la invitación.
Bien, una invitación que indudablemente estaba pendiente porque han ocurrido en los últimos días situaciones en Cuba que nos han llamado la atención. Y queremos, pues, desde tu punto de vista, por primera vez, la prensa cubana, el oficialista, el único diario que se puede leer en Cuba de vez en cuando, ha comenzado a preocuparse, ni más ni menos que por el desempleo. Esto me llama la atención. Desempleo en Cuba después del coronavirus, como si en Cuba hubieran tantos empleos antes del coronavirus, ya que ellos mismos mataron, asesinaron la propia gestión que llevaban adelante. Pero bueno, a lo que vamos, a la nota, ¿no? Ya observan la demora de las autoridades cubanas en comentar, en hablar, en comenzar el proceso de reapertura de servicios públicos. Y desde luego parece que esto va a ir en retroceso en la isla. ¿Hacia dónde va Díaz-Canel y compañía cuando están tratando de demorar y de crear una crisis con el desempleo al tiempo que tratan de que se deposite en dólares en una tarjeta magnética tanto cubanos que viven en el exterior como los que reciben remesa? ¿A tu criterio en torno a esto?
Bueno, Cari, como tú bien planteas, todo esto está muy concatenado, ¿no? Por una parte, lo que ya habíamos hablado en otros de tus programas, de tus invitaciones, del maquillaje de las cifras, y eso los obliga a ellos a estar, si bien mostrando que supuestamente toda la pandemia está controlada, porque ya incluso llevan heridos largos sin reportar fallecimientos, contagiados, la confirmación de contagiados, realmente cifras bajas del orden de 10 personas por día. O sea, todo eso te da un escenario que en la práctica no se corresponde con las medidas que están tomando. Entonces, hay una lentitud, se supondría que habría una lentitud en relación a esas cifras. Claramente están dejando correr el tiempo para ver si pueden ir conteniendo el escenario real que hay. Ahora, toda esta situación de contención del escenario real, de estar dilatando el tiempo, ha repercutido tremendamente en, sobre todo la paralización del turismo, ha repercutido tremendamente en el llamado cuentapropismo. Recordemos que ya desde hace unos años ellos decidieron, y la estrategia era deslindarse de un grupo amplio de miles y miles, de cientos de miles de cubanos, que ellos tuvieran que resolverse la vida, y realmente no solamente eran los declarados por las licencias, sino todos los que están orbitando alrededor de ellos. Eso es, en este momento toda esa situación se complica grandemente porque no hay entrada de turismo. Las remesas han disminuido y seguirán disminuyendo en el resto del año. La situación con Venezuela también se agrava. Entonces, la arremetida contra el mercado negro, para ellos ser quienes monopolizan todo, pone en contra la pared a ese cuentapropismo que ellos especialmente que emplea alrededor, por lo menos tienen licencia, del orden por encima de 500.000 personas. Sobre eso tenemos que contar todo el mercado negro, o sea, que son muchos más de los reportados. En ese sentido, este escenario crea realmente una incertidumbre tremenda, por lo menos hasta el próximo año, porque no se espera que ahora repunte el turismo. Posiblemente para final de año se está esperando, quizás pueda existir una segunda oleada del coronavirus. O sea, que tampoco vendrán personas acá por el tema del turismo. Así que estamos hablando de quizás los meses de febrero o marzo del año que viene, de acuerdo a cómo se comporten las cosas, para que vuelva a aparecer turistas y visitantes que permita echar a andar todo esto del cuentapropismo y un poco la entrada de ellos, ¿no? O sea, que en general el escenario es bien complicado.
Bueno, a creerme más los cubanos a una nueva crisis del 90, como el periodo especial o aquella cacería de brujas, ¿no? La operación Maceta, la ofensiva revolucionaria del 68, porque indudablemente hemos visto un alza y un incremento notable en todo lo que es la arremetida de la represión que nunca ha dejado de existir, pero que se ha hecho sentir más aún en los últimos días. Hemos visto decomisos, arrestos, no solamente de periodistas independientes, de opositores, sino también de pueblo en la calle. Hemos visto brutalidad. O sea, ¿en qué punto está esta pandemia, ¿no?, que dura 61 años?
Mira, Cari, hasta del periodismo oficialista, esta muchacha que se llama Cristina Escobar, que era el rostro del deshielo, el famoso deshielo de Obama, ponía un post en Facebook quejándose del maltrato que sufrió por
una... Te iba a comentar de eso.
¿Sí? Y entonces, ¿te imaginas si hasta ellos mismos están quejándose de eso? ¿Qué descontrol no hay acá en este país y qué desborde de la violación y los atropellos no hay? Todo esto manifiesta una orden que le dan a estos individuos. Ninguno de esos agentes sale a la calle por iniciativa propia y se comporta con esa agresividad por gusto. Lo hacen porque son las órdenes que les dan. Y todo este ambiente de juicios sumarísimos en la televisión, de operativos policiales decomisando
incluso productos que ellos mismos reconocen que no son robados, sino que es para por acaparamiento, como llaman ellos. O sea, todo eso evidentemente está generando un escenario muy enrarecido y, como te decía, sin ver la luz al final del túnel, porque ellos no tienen en este momento solución. Y para eso están apelando al exilio, al chantaje nuevamente de las personas que están rehenes acá dentro de la isla. Le tienen que pedir a sus familiares el dinero, le tienen que pedir que le manden para sobrevivir, y han abierto estas cuentas bancarias y activados estas tarjetas para que ni siquiera el dólar esté circulando en la calle y aplastar el cuentapropismo. Fíjate, Cari, que en ese sentido las medidas que ellos están tomando son realmente más agresivas que las propias que tomó el Fidel Castro en los años 90. Porque yo recuerdo en esa época, después de, sobre todo el maleconazo, cuando la situación se hizo crítica, que ellos tuvieron que liberalizar, hacerse los de la vista gorda y permitir que el mercado negro echara adelante y sacara al pueblo cubano del desastre que se estaba viviendo, que explotó el 5 de agosto. O sea, ahora, hoy en día, las medidas que están tomando un Raúl Castro, que es el que está detrás del telón, pragmático, como le llamaban, son más agresivas que las propias que tomó el Fidel Castro en los 90.
Hay una noticia que indudablemente llama la atención en los medios, que ellos han reconocido que Cuba tiene 122.072 viviendas con piso de tierra. Esto es verdaderamente increíble cuando vemos cómo han crecido los polos turísticos, hacia dónde va este pueblo cubano con estas falta de creatividad, de empeño, de humanidad. Niños viviendo en pisos de tierra, así lo ha denunciado desde Ciego de Ávila más de una madre, y ellos han reconocido a través de sus propios medios que hay una escasez de viviendas con pisos de tierras increíble en la isla de Cuba. Verdaderamente, ¿cómo se puede lograr que ese pueblo, pues sencillamente, despierte y diga basta ya?
Bueno, primero, en el tema de la vivienda, te contesto rápido que incluso estas estadísticas están totalmente manejadas y manipuladas, porque ellos han estado en los últimos tiempos considerando viviendas algo lo que ellos le llaman módulo básico. Y eso es un cuartucho que le entregan a las personas con quizás con un baño todo desastroso y no más. Muchas veces construido dentro o readaptado dentro de locales existentes, donde sencillamente forman un picotillo y meten a la gente allá adentro. O sea, ese tipo de local está considerado ahora como viviendas, los mencionan como módulos básicos, así que imagínate tú. Respecto al otro tema, Cari, es la pregunta que nos hacemos todos, y sobre todo los que estamos metidos en este tema de tratar de buscar la libertad de Cuba. La situación, evidentemente, va a seguir deteriorándose, eso no es ningún misterio. El tema es hasta dónde va a llegar y en qué momento la gente empezará a atreverse a reclamarle al régimen. Yo creo que no en balde están aplicando toda esta represión, no en balde están poniendo todos estos juicios en la televisión, poniéndole un año de privación de libertad a una persona por andar con una mascarilla en la calle. Ya incluso se sabe, bueno, abundan las imágenes de golpizas, de arrestos súper violentos, incluso en el caso de una madre con un bebé. O sea, todo eso, Cari, tiene como objetivo que impere el terror y que la gente no se vea qué le ocurre cuando se revela. Bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir llevando información al pueblo cubano, hay que seguir denunciando al régimen, hay que seguir hasta que llegue un momento que las cosas revienten, porque pasará.
Cuba, de acuerdo con la ONU, está entre los países en riesgo de inseguridad alimentaria severa. No sé si la ONU se enteró ahora de que la crisis alimentaria en Cuba no está relacionada con el coronavirus, sino con la mala gestión económica, el incumplimiento de las deudas, el empecheramiento en poner los huevos en la misma canasta, en esto mismo de no darle al propio cubano su oportunidad de desarrollo individual. ¿Cómo ves tú este informe de Naciones Unidas en torno a esto?
Bueno, Cari, Naciones Unidas, tú sabes que hoy dice una cosa, mañana después vienen funcionarios de la FAO acá y aplauden al régimen, igual que la CEPAL y todas estas instituciones que terminan, todo ese burocratismo termina aupando a este tipo de regímenes. En el caso de Cuba, la política del régimen siempre ha sido nefasta. Ahora mismo, esto de irle arriba a los productores porque ellos quieren tener el total control va a provocar lo sabido. Los productores van a contenerse un tiempo, van a dejar de producir, van a cuidar sus tierras porque pueden ser confiscadas, pueden ser multados. Y esa arremetida contra el mercado negro, que es realmente el camino paralelo en el que vive el pueblo cubano, lo que va a provocar es, y agudizar precisamente es la situación alimentaria, que ya de por sí es desastrosa. En todas partes están todas estas colas. Y el régimen, que anualmente consume alrededor de 2,000 millones de dólares para importar alimentos, hoy se encuentra con muchísima menos liquidez. Entonces, el panorama en este tema de la alimentación también es bien sombrío.
Por otra parte, los Estados Unidos acaba de limitar los vuelos charter a Cuba a 3,600 al año. ¿Cómo ves tú esta medida? ¿Consideras que debió haberse abierto un poco más, debió haberse cerrado un poco más? Porque indudablemente aquí hay muchas cosas que se entrelazan. Y es que Estados Unidos quiere mantener los vuelos a La Habana, pero hay líneas que están proponiendo ya desde otros países, Santo Domingo, entre otros, volar al interior del país. ¿Hasta dónde estás en contra o a favor de que se abran más vuelos a Cuba?
Cari, tú sabes que desde el estado de SAS y en mi posición particular siempre he estado a favor de las sanciones. Yo creo que un régimen como este no se logra tirar y que cambie la situación si no hay una presión total desde el exterior y desde adentro de la isla. El problema que yo estoy viendo acá, y llevo ya un tiempo diciéndolo, es que todas esas sanciones, cuando se aplican, deben ir aparejadas también con un apoyo resuelto y rotundo a la oposición interna, a la sociedad civil. Si no existe ese apoyo, entonces nos ahogamos todos acá adentro. Y falta la otra parte de la tenaza, la otra parte de la pinza para apretar al régimen. Y en ese sentido, la situación aquí al interior se vislumbra cada vez peor, pero si la oposición o los actores de la sociedad civil no tenemos realmente todo ese apoyo que necesitamos, bueno, pues el régimen aplasta y al final va conteniendo ese empuje social. Y mira lo que está pasando en Venezuela. Cuando los regímenes empiezan a comportarse de esta forma ya tan cínica y desbordada, que los pueblos logren sacárselos de arriba o ponerle presión, se dificulta. Entonces, aquí me parece que las estrategias deben estar bien estudiadas. Aparte de la estrategia, pero dejar la otra.
Por último, quisiera un criterio tuyo, ¿no?, sobre la reelección del señor Almagro a la Organización de Estados Americanos. Ha sido una persona bien solidaria, ¿no?, con el tema cubano, aunque estuvo mucho tiempo en silencio. ¿Cómo ves tú qué cambios progresivos puede existir en momentos en que Cuba está, pues, indudablemente tratando de rezarle a todos los santos porque no se reelija a Donald Trump, ya que indudablemente con otro tipo de, de política en Estados Unidos, quizás volverían nuevamente concesiones y demás, mientras existe un presidio político cada día más terrible, más violento y muy poco difundido en algunas redes sociales, sí, pero en otras no.
Mira, dos partes, ¿no? El tema de Almagro, bueno, sabemos la militancia de izquierda de Almagro, de dónde procede. Por suerte, él dio giros en su proyección, ha tenido una...
Bien grande, bien grande.
Crítico en relación a estos regímenes acá en América Latina, sobre todo si lo comparamos también en su persona y sobre todo si lo comparamos también con la labor que había hecho Insulza, que realmente... hasta lo ofendía Hugo Chávez y todo eso, y el hombre, como se dice en buen cubano, aguantaba callado. En ese sentido, a mí me parece un paso positivo. Sin embargo, yo sigo insistiendo, Cari, hay una parte que veo que no se hace, y es precisamente el apoyo a la oposición interna al mismo el tema este de los presos. Por ejemplo, los venezolanos tienen un listado de presos políticos, y ese listado es reconocido por la OEA. Bueno, ¿qué pasa que el listado de presos políticos cubanos no es reconocido por la OEA? ¿Por qué no se promueve con nombres y apellidos y se muestra ese listado en todos los foros internacionales, incluyendo a esta OEA? Entonces, ahí en ese sentido, yo tengo mi visión, no es completamente, diría, positiva a la labor que ha hecho Almagro. Veo algunos puntos con los que no concuerdo, pero en general, si lo comparo, por ejemplo, con esto que te decía de Insulza, sí el cambio es notable. Respecto a la administración norteamericana, respecto al tema de la red de Trump, si aparece un Joe Biden, que es el otro contendiente, que yo creo que realmente no le veo ahora mismo las posibilidades de derrotar al presidente actual, pero ya él dijo incluso que regresaría a la política de Obama, que daría nuevamente las prebendas que se habían planteado durante el deshielo. Claramente el régimen está preocupado porque aquí hay un juego también de tiempos, la edad que tiene lo que le llaman la generación histórica, 4 años más por delante, o sea, hay una serie de elementos que ponen a la situación nuestra de Cuba en un momento crítico, donde ese momento crítico posiblemente ocurra con una administración, un segundo periodo de Donald Trump.
Entonces, muchísimas gracias, Antonio Rodríguez, director del Estado de SAT, por haber compartido sus criterios, opiniones, y desde luego, pues, seguiremos en contacto contigo. Me voy a una breve pausa y regreso.
Gracias, Cari,
en nuestra segunda media hora detrás de la noticia.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y Un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados, y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora Tras la Noticia, agradeciendo la asistencia técnica de Tony Simón, la producción de Miguel Sánchez y desde luego con nuestro politólogo director del tanque de pensamiento Patria de Martí, Julio Schilling. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, querida Cari. Siempre es un placer estar contigo, con todo el gran equipo de Detrás la Noticia y esa tremenda audiencia que siempre te repito esto, pero la realidad es que tu programa, querida Cari, por la calidad de tu periodismo, por tu olfato para las noticias, y llega a una audiencia que lo aprecia, y como te he dicho en otras ocasiones, me consta de eso, así que siempre es un placer formar una parte de este gran programa tuyo.
Tratamos de llevar una ventana a Cuba, en este espacio de Julio, de lo que sucede en el mundo, de lo que Cuba no publica, de las sanciones que existen contra países autoritarios, de cómo se lucha contra el terrorismo internacional. ¿Por qué? Porque Cuba está minada y saturada de falsa información, de desinformación y desde luego de una perenne censura. Mi primera noticia para tu reacción, Cilia Flores ha salido a la luz en Venezuela sus vínculos con el narcotráfico gracias a un guardaespaldas. Lógicamente, al régimen castrista no le interesa que el pueblo de Cuba sepa que ellos son sencillamente parte de ese grupo de poder, anillo de poder, que ha convertido a Venezuela no solamente en un narcoestado, sino en un tremendo peligro por sus relaciones con Irán y otros países enemigos de Estados Unidos y de lo que se llama la democracia norteamericana, interamericana. Dame tu criterio al respecto.
Cómo no, con mucho gusto, Cari. Y mira, al iniciar esta primera noticia, alegaste de las campañas de mentira, de desinformación, que tiene que ver con esta noticia. Dar la información, el hecho de que tras la caída del comunismo soviético, Cabari se pudo comprobar por un breve espacio que hubo de la KGB, que la mayor inversión que el comunismo internacional hizo y sigue siendo liderada por Cuba, en cuanto al trabajo de inteligencia, es la desinformación. En otras palabras, pasar información falsa para buscar los resultados que quieren. Aquí vemos a Ana Belén Montes, por ejemplo, todo desinformación. Para dar un ejemplo, que eso pues impactaba la política estadounidense en cuanto al régimen castrista. Entonces, es una historia completa de mentira tras mentira tras mentira para lograr los objetivos que quieren. Y entonces, en cuanto a el papel de Venezuela, Chavo castrista, una colonia confiable del Castro comunismo, el narcotráfico, Cari, cada vez tiene un papel más importante. Mientras existía la Unión Soviética, pues el narcotráfico era lucrativo, pero era considerado más bien un mecanismo para subversión contra los Estados Unidos y las democracias del mundo. Hoy en día es considerado principalmente una fuente de ingreso y de coaptar, en el caso de, muy particular, las Fuerzas Armadas para evitar un golpe de Estado liberador, una revolución de palacio. Entonces, por supuesto que de toda la familia del dictador Maduro hemos visto cómo directamente está involucrado en el narcotráfico. El castrocomunismo, como es quien está dando las órdenes, pues por supuesto permanece detrás del telón y prefiere no tener ese papel de protagonismo directo, o sea, no quiere ser el actor que se anuncia en la papeleta, sino es quien pone el dinero para la película y quien está de director detrás de todo. Entonces, es una válvula de necesidad de oxígeno, Cari. Entonces esto, en mi apreciación, los Estados Unidos y otras naciones libres están conscientes de ese papel. Y la realidad es que no le queda otro curso, en el sentido de que se le ha caído la remesa, se le ha caído el turismo, se le ha caído el negocio del esclavismo.
Me digo esto, Julio, porque justamente hablando de cómo informa o desinforma o hace burlas la prensa oficialista cubana, el periodista del Noticiero Nacional de Televisión, Ortelio Marín, llamó el lunes presidente intrauterino a Juan Guaidó en lugar de presidente interino. Esto no sabemos si es parte de una serie de momentos históricos, ¿no? Que podríamos comparar con el momento en que Díaz-Canel dijo que la limonada era indudablemente una de los alimentos más importantes que habían en Cuba para alimentarse y en cierto punto paliar el coronavirus. O sea, dicho esto, no sé si esto es una ofensa, es una estupidez. Dame tu lectura.
Mira, se sabe el precio alto que la dictadura de los Castro les hace pagar a cualquier resbalón que puede causar una vergüenza, una pena, una imprudencia, ¿no es verdad?, ejercida. Pero lo que sí hay que estar claro es que cualquier espacio que la dictadura del Castro comunista le fuera a otorgar a una cobertura noticiosa del presidente interino Guaidó es para, con aras de desinformar, con aras de calumniar, con aras de propulsar el títere régimen en Caracas. De manera de que el resultado de la noticia bajo ningún concepto se ajusta a la realidad de lo que está ocurriendo. Pudo haber sido una burla, pudo haber sido un eslabón escapado, pero la realidad es que la noticia en sí, el estar en la televisión castrista, solo sirve sus fines propagandistas de minimizar lo que es la oposición en Venezuela, minimizar el papel de Guaidó y utilizar figuras en un rejuego que lo han hecho siempre para presentar la imagen falsa y la noticia falsa que quieren. En cuanto a la limonada, recordemos la carne de avestruz, o sea, Cari, el Castro comunismo ha hecho una historia, una industria de decir disparates y estupideces como una respuesta a su deficiencia, como tratando de hacer de malas noticias algo bueno. Cuando el periodo especial, por cual fue la respuesta castrista, bueno, pues estaba haciendo su país entero montando bicicletas, esto es bueno para la salud. Entonces, pues siempre están con eso. Pobre avestruz, le tocó
ser la víctima de otra campaña de precisamente por las locuras de esta aventura y este delirio comunista que solo ha hecho destruir y traer al pueblo de Cuba la penuria. Entonces, pues esto es más de lo mismo y es en imitación, es en ese espíritu que Díaz-Canel pues sigue el patrón del tirano en jefe, primero Fidel Castro, que toda la vida pues utilizaba este tipo de lenguaje, parecería que fue un chiste, pero no, gran parte de las cosas que dijo era en serio buscando excusar el gran fracaso que ha sido el comunismo cubano.
Julio, hay un tema que indudablemente en el orden internacional tampoco debe estar siendo muy difundido o quizás de una manera tergiversada, y es esta crisis que se ha creado indudablemente en Hong Kong. Hoy Estados Unidos y el Reino Unido pidieron al Consejo de Seguridad de la ONU que se reúna para discutir la controvertida ley de seguridad que China planea y ya votó, desde luego un voto creo que en contra, para imponer a Hong Kong acuerdos. ¿Hasta dónde pierde Hong Kong? ¿Se adelanta Donald Trump en emitir sanciones? Me gustaría tu criterio de cómo va a reaccionar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Cari, puedes estar convencida de que los medios oficialistas del castrismo, pues, por supuesto, esta noticia no la van a dar, no la van a dar tal como está sucediendo. Van a dar una versión falsa para, de nuevo, lo que quieren promover. Por muchas razones, entre ellas, un cierto paralelismo, ¿no es verdad?, entre el caso Hong Kong, China comunista, y el caso Cuba con la nación cubana fuera de su territorio. Hong Kong ha sido probablemente hasta hace unos años atrás el lugar de más billonarios per cápita, un modelo de crecimiento económico, de distribución de la riqueza de una forma equitativa, un ejemplo de qué es lo que hay que hacer en una tierra que básicamente no crece nada, con espacio limitado, y todo lo que se ha hecho por que se ha respetado derechos de propiedad, libertades civiles, a pesar de gran parte de su historia de estar bajo el tutelaje de Gran Bretaña, bajo plena libertad, pues ha sido uno de los lugares más prósperos en la historia. Entonces, a la vez que pasó al dominio chino con la idea de un país, dos sistemas, que es algo imposible, porque el comunismo necesita parasitar. La tolerancia que ha tenido con Hong Kong es porque Hong Kong le ha servido de base para sus empresas que tienen oficinas en Hong Kong, tienen una presencia en Hong Kong, y eso le ha concedido muchos favores en el desarrollar el modelo chino. Y en efecto, las medidas que China ha tomado en estos días, parece que, considerando que el virus chino comunista, pues el mundo estaría entretenido con eso, para en efecto aplastar la autonomía mínima que ha disfrutado Hong Kong, violando los acuerdos históricos con Gran Bretaña acerca de respetar este tipo de cosas. Y el gobierno estadounidense está actuando muy bien, defendiendo la libertad, defendiendo a los chinos que viven en Hong Kong, que son chinos libres, y la democracia, que realmente es digno de admirar ver ese pueblo lanzado a la calle reclamando sus derechos.
Tristemente, este tipo de decisión viene luego de las manifestaciones de autonomía total, y justamente en un comunicado conjunto Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Australia acusaron ayer a Pekín de violar sus obligaciones internacionales de acuerdo al Tratado de Hong Kong.
Correcto. Y es que eso es lo que ha ocurrido descaradamente, o sea, las manifestaciones que hemos visto antes de el caos del coronavirus, pues China ha estado esperando, calculado, se sabía que iba a haber un efecto de Tiananmen del siglo XXI en Hong Kong. Ajá. Y esto, en efecto, es lo que están haciendo. Esto es lo que quieren de un plumazo hacer, pero la gran diferencia es que están con los chinos comunistas están encontrando una resistencia diplomática que se puede extender fácilmente a aras que les puede doler precisamente en lo profundo de su sistema económico. Y tenemos que recordar siempre, y aquí aplica lo mismo que en el caso del comunismo cubano, es que estos sistemas se mantienen con recursos, necesitan de recursos. Y ya China se está sintiendo las medidas, las campañas de reindustrialización de los Estados Unidos, las medidas que van a tomar en reacción a esta pandemia causada por China comunista. Y vamos a ver con estas acciones si China las lleva a sus últimas consecuencias de anular todo espacio de mínima autonomía en Hong Kong, pues China va a pagar un precio muy caro, porque esta administración no es la que estaba cuando la plaza Tiananmen.
Muchísimas gracias, Julio. Gracias, como siempre, por expandir tus criterios, compartirlo con nuestra audiencia en Cuba. La razón detrás de la noticia es justamente esa, informarle al pueblo de Cuba lo que la prensa castrista o desvía o desinforma, y tratamos siempre de buscar a los analistas que de una forma correcta y equilibrada busquen la verdad y se la digan al pueblo de Cuba. Gracias, Julio.
Gracias.
Nos vemos la próxima semana. Bien, y ahora me voy con Darlis Arcia, ingeniera y activista venezolana, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Darcis.
Muchas gracias, Cari. ¿Cómo estás?
Bien, ahí. Esperando que se seque un poco más el territorio nacional de aquí del condado Miami-Dade. Hay una noticia muy interesante que acabo de encontrar en Pan American Post, donde Estados Unidos desvía buques con gasolina que aliviarían a Nicolás Maduro. Ayer, justamente, se hablaba de que habían sido cambiadas los nombres de dos buques que estaban siendo sancionados y que posiblemente fueran a parar a Cuba. ¿Cómo tomas tú esta noticia? ¿Hasta dónde dos barcos griegos han desistido de llevar gasolina al país suramericano luego de que Estados Unidos les advirtiera de tomar medidas en su contra? ¿Le aprietan el cinturón a Maduro?
Bueno, eso es muy importante, pero la primera demostración que nosotros vemos con ese cambio de nombre de los barcos teniendo la misma siglas de identificación, que es así como la de los motores de los carros, eso no deja más que ver claramente, una vez más, que el comunismo es gobierno delincuente, definitivamente, son regímenes delincuentes. Eso de que hubo primero un barco panameño que estuvo en las costas de Puerto Cabello, en Venezuela, en la zona de refinería, que lo llenaron y esperaron, y entonces aprovecharon ahorita que entre la pandemia, como decimos nosotros allá, entre gallos y medianoche, la pandemia, la cosa, hacemos un maquillaje, cambiamos el nombre y lo lanzamos, porque ellos creen que pueden burlarse de todo y de todos, y el gobierno de Estados Unidos, pues, los tiene a la casa, y por supuesto, eso fue un barco que en el 2019 fue uno de los que se les hizo, digamos, la parte del bloqueo por las medidas que ha tomado los Estados Unidos contra el régimen de La Habana y el régimen venezolano. ¿Qué pasa ahora con los barcos griegos? Lo mismo. O sea, le dicen, bueno, ¿sabes qué? Si usted se presta para eso, pues nosotros también vamos a tomar sanciones. Esas sanciones han venido porque, claro que tienen que ahorcar más, tiene que llegar un momento en que asfixien el régimen para ver, para forzar una salida. Porque como comentaba tu invitado anterior, estos regímenes necesitan dinero para mantenerse. Y definitivamente son delincuentes, necesitan dinero para mantenerse y también no se puede confiar en ellos. Lo que está pasando con Hong Kong es una muestra de que tú no puedes confiar en ningún gobierno comunista, porque más tarde o más temprano ellos van a sacar las uñas, porque ellos tienen que apoderarse de todo, ¿entiendes? No solamente los bienes económicos, que los necesitan para vivir ellos, porque eso no lo disfrutan en la mayoría de la población, sino para, digamos, para enraizar ese sistema. Entonces, eso me parece excelente, ¿verdad? Una advertencia, porque no solamente es por los barcos griegos o es por Grecia, sino para que todo el planeta vea, señores, el que se atreva a hacer esto, pues nosotros lo vamos a sancionar. Entonces, ¿con quién prefieren tener relaciones? Sino con un régimen opresor, delincuente, y que al final lo que va a hacer es aprovecharse de ustedes, que la economía mundial que funciona decentemente como debería ser.
Ahora bien, indudablemente hay otra noticia que le está dando la vuelta al mundo, y es los Estados Unidos está preparando una acusación formal contra Silvia Flores por narcotráfico, y estaría esta acusación basada, al menos en parte, de una transacción frustrada de cocaína, por la cual, como todos sabemos, culminaron en prisión dos sobrinos de la primera dama. Están apretándole las tuercas a todos estos narcodelincuentes.
Sí, definitivamente pienso que no solamente deben hacerlo formal, sino que mucho se había tardado. Porque acuérdate que esto es una red de narcotráfico que como te digo, se destapa, aunque ya había conocimiento porque la DEA venía haciendo un seguimiento, pues, sino que simplemente se destapa cuando capturan a los narcosobrinos. Pero el narcotráfico en Venezuela no eran esos dos sobrinos de Silvia Flores y de Nicolás Maduro. El narcotráfico va mucho más allá de eso. Eso fue una captura en un momento dado puntual a unas personas que los agarraron con las manos en la masa. Esto es todo una estructura delincuencial para el tráfico de drogas y de muchas otras cosas. Porque así como con drogas, pagan con el oro venezolano, pagan con los minerales, intercambian bienes, propiedades, petróleo. O sea, esto es, digamos, un nivel plus del narcotráfico. Porque antes el narcotráfico, cuando en las épocas de los narcos más conocidos en Colombia, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ellos traficaban droga por dinero, esto, lo otro, pero es que esto ahora ha llegado a unos niveles impresionantes, alarmantes, porque han penetrado la política, han penetrado los países, o sea, es una cosa que es verdaderamente una mafia, y obviamente mucho de ese movimiento lo comanda en cierta parte Silvia Flores, porque imagínate tú, si ella no tiene conocimiento de lo que sucede cuando que su propia familia es parte de toda esta red.
Bueno, indudablemente esto, de acuerdo a Reuters, viene a estallarle en el rostro a Silvia Flores luego de los cargos que han sido emitidos también de una forma terrible, de búsqueda y captura inclusive, contra Nicolás Maduro y otros altos personeros, cabellos de la cúpula chavista. Y gracias a Darcis Arcia, nuestra querida analista política venezolana, por el tiempo dedicado a Tras la Noticia. Esto ha sido todo por el día de hoy. Me despido dándole las gracias a Tony Simón en la asistencia técnica, a Miguel Sánchez en la producción, a todos ustedes por la linda sintonía. Los dejo ahora con el boletín de noticias y más adelante las